En Uruguay la desocupación alcanza al 84% de los discapacitados. Una cifra elevada y que no se logra revertir pese a la existencia de leyes que estimulan la contratación de minusválidos tanto en el Estado como en la actividad privada. La vuelta de los llamados a concurso para cubrir cargos que se ha dado en este gobierno posibilitó que unos 200 discapacitados ingresaran a la administración pública desde marzo de 2005. Pero la cifra es insuficiente para cubrir las necesidades de empleo que tienen estas personas y las organizaciones que las nuclean llaman a redoblar el esfuerzo. Y fundamentalmente apuntan a incrementar los empleos para discapacitados en la actividad privada. En los próximos minutos conoceremos cómo cambió la vida de algunos que sí consiguieron un empleo y qué se está haciendo para que esos casos se multipliquen. Informe de Mauricio Ramos. Buen día, Mauricio.
Hola, buen día, ¿cómo están? Hoy les propongo comenzar por el final del cuento, es decir, por un par de historias de vida que hace unos meses cambiaron. Un llamado de OCE para profesionales discapacitados permitió que Álvaro Rodríguez y Luis Suifet, dos arquitectos, ingresaran a ese ente. Desde 1996, Luis sabe que tiene esclerosis múltiple, una enfermedad que ataca el sistema nervioso y ante situaciones de estrés emocional le provoca reacciones distorsionadas como problemas de equilibrio, dificultades para caminar y hablar, falta de visión o insensibilidad en el lado izquierdo del cuerpo. En el momento del diagnóstico estaba terminando facultad y tras recibirse no pudo conseguir un empleo estable como arquitecto. Solo trabajaba safralmente. En diciembre del año pasado recibió la noticia de que tendría un empleo en OCE. Él recuerda cómo vivió la espera y el cambio que desencadenó esa noticia.
Yo era toda la semana llamado a ver cómo iba la cosa y cómo iba la cosa. Bueno, todavía no se decidió cómo iba. Entonces, tenía toda una planificación, ¿no? De familia, de ampliar la familia, etcétera, ¿no? Pero uno de los casos era ese, fundamental, ampliar, que debido a los ingresos no lo realizaba, no lo podíamos realizar antes. Por ahora, no tenemos hijos, pero están en los planes.
Ya entró en los planes,
ahí está. Entonces dijimos, bueno, ahora vamos a poder acceder a esto que tanto esperaba. Se presentaron ciertos proyectos que ahora se pensamos que se van a concretar.
Antes de esa satisfacción y alegría que este testimonio tuvo a los 35 años, tiene 35 años de edad, hubo muchas frustraciones con forma de entrevistas que nunca terminaban en un empleo. Álvaro Rodríguez ingresó con Luis a la Dirección de Arquitectura de OCE. A los 49 años padeció una crisis de aneurisma cerebral que lo dejó 20 días inconsciente en un CTI y lo obligó a 2 años de recuperación y otros 4 de desocupación. Él nos contó cómo recuerda esa búsqueda sin éxito de un empleo.
Algo feo, pero no me omnibulaba, me hacía recobrar más ímpetu para que me fuera a presentar, porque yo, si se quiere, venía de la muerte, ¿no? A los 49 años. Y entonces, y después 2 años más, la recuperación plena. Y para tratar de romper eso, no importaba qué era lo que venía.
Qué fuerza,
Sí, totalmente.
Sí, aparte él tuvo una fuerza interior bárbara, pero no todas las personas son iguales en ese aspecto, ¿no?
Les recordamos las vías de comunicación, 9020810 en perspectiva@espectador.com.uy, mensaje de texto 095-000810.
Ale y Santi hablaban de no desanimarse y seguir adelante, y es una de las claves que tanto Álvaro como Luis tuvieron presentes en todo momento. Claro que no fue fácil y atravesaron diferentes etapas. Luis habló de algo que trató de no perder de vista y que piensa puede servirle a otros que pasen por esa situación.
Yo voy a psicoterapia. Entonces el psicólogo me decía, Luis, vos no sos la esclerosis múltiple, vos tenés una esclerosis múltiple, vos no sos la enfermedad, vos tenés una enfermedad, así como otra persona tiene otra enfermedad, otro resfrío, otro problema, otra X razón. Pero en mi caso me ha ayudado mucho a separar eso. Yo no soy el problema en sí. Yo tengo un problema, una discapacidad. Me parece que esa forma de ver las cosas puede ayudar mucho a otras personas que tienen otros problemas de dificultad.
A través del 095-000810, una oyente dice, trabajo en Tata, en Las Piedras, y hay un chico down aquí trabajando con nosotros. Dice, y no saben el cambio que ha tenido en su vida. Es maravilloso.
Hay uno en Crosser, en la ferretería que hay ahí en el Montevideo Shopping también.
Mauricio, el ingreso de estos dos nuevos funcionarios que recién entrevistabas a OCE se dio cumpliendo con una ley de 1989.
Sí, ahí está. Es la ley 16.095 que estableció, entre otras disposiciones a favor de los minusválidos, que el 4% de las vacantes que se generaran en la administración pública se cubrieran con personas con alguna discapacidad. Durante años, esa norma fue aplicada irregularmente cuando no era ignorada totalmente. Se destaca que la Intendencia Municipal de Montevideo fue el primer organismo en cumplirla y llevarla adelante. Entre 1990 y 2005, 130 discapacitados ingresaron a la comuna. Alberto de la Gata estuvo al frente de esos llamados y hoy es quien preside la Comisión Nacional del Discapacitado, también creada por aquella ley 16.095. De la Gata contó que desde 2005 han ingresado a la administración unos 150 discapacitados y se espera que antes de fines de 2007 se completen los 200 en distintos llamados de una docena de entes estatales.
Ante la nada de esos largos 16 años, hoy hay una movida importante en cuanto al ingreso de estas personas. Pero además, el Poder Ejecutivo reglamentó este artículo de la ley hace aproximadamente un mes, por lo cual la Oficina Nacional del Servicio Civil está colaborando con nosotros, que es la que tiene que actuar como policía, por decirlo de alguna forma, de que se cumpla este artículo de la ley 16.095, y entonces es fácil vislumbrar que todos los organismos públicos en estos próximos tiempos van a adjudicar estas vacantes.
El presidente de la Comisión del Discapacitado contó que la experiencia indica que estas oportunidades se aprovechan, es decir, que los discapacitados que ingresan aprovechan las oportunidades. Por ejemplo, en la Intendencia de Montevideo, los primeros ingresos se dieron en puestos de telefonista. Hoy, casi nadie está en esos puestos, sino que fueron ascendiendo la administración mediante concurso o porque al tener un empleo lograron terminar sus estudios terciarios.
Históricamente se veía a la persona con discapacidad como en lo laboral, como para darle un puestito desde un punto de vista paternalista de portero, y no, hay una cantidad de gente joven, de mediana edad, que tiene una muy buena preparación y puede competir con cualquier otro trabajador, ¿no?
Esa ley de 1989 será complementada por una que avanza en el Parlamento y que impulsa el senador Blanco Ruperto Long. Esa norma, que cuenta con media sanción del Senado y ya ingresó en la comisión respectiva de diputados, busca promover el empleo de los discapacitados también en la esfera privada. La ley establece que el Estado deberá priorizar en adquisición de bienes y servicios a aquellas empresas que contraten personas con discapacidad y que siempre que efectúe concesiones para la explotación de pequeños emprendimientos comerciales o de servicios, se le deberá dar prioridad a estas personas. Además, establece que los organismos de recaudación exonerarán de una parte del aporte patronal a las empresas que contraten personas discapacitadas, incluyendo aquellos que trabajen a domicilio siempre que estén dentro de la plantilla de la empresa. Estas medidas buscan ayudar a revertir con incentivos económicos los prejuicios que puede tener un empleador. Ana María Fossati, de la organización Monami, que desde 1981 trabaja en este tema, explicó que la discapacidad impide ver las capacidades.
En vez de ver su competencia, el halo de la discapacidad hace que tengan miedo los empleadores de contratar personas con discapacidad. Generalmente son las personas que cuidan más su empleo, no faltan, son muy cuidadosos y se desempeñan con mucha seriedad y responsabilidad. Nosotros decimos que la rehabilitación es que el niño vaya a la escuela y juegue, que el adulto pueda tener su familia y un trabajo digno.
Tengo dos mensajes de la audiencia. Uno que llega por el 095-000-810 y dice: yo viví muy de cerca el caso de Luis y puedo asegurar que a pesar de que le habían diagnosticado su problema desde muy joven, nunca bajó los brazos.
Totalmente.
Otro es lo que nos cuenta Miguel de la Unión, llamó por el 90-20-810. Dice: hace 7 años quedé discapacitado para manejar porque perdí los discos lumbares. Apenas puedo estar sentado. Y además tengo 54 años y la inserción es realmente muy difícil. Cuando quise participar en concursos como el de OCE, hay un límite, 49 sí. años. Y si no me puedo jubilar porque no hago aportes y no tengo subsidios. Y si la verdad, la situación es muy complicada.
Sí. Hay mucha discriminación también en eso, ¿no? Porque hay tantas cosas para hacer que una persona que tenga determinada incapacidad, capaz que no puede hacer determinadas cosas, pero sí puede hacer otras muchas. Y sin embargo, igualmente, me parece que por parte del empleador, no de todos, obviamente, pero de algunos, hay cierta discriminación en ese sentido. Bueno, prefiero contratar a uno que no tenga ninguna discapacidad a uno que tenga tal discapacidad, por más que esa no moleste para nada para desarrollar la tarea por la cual se le ha presentado.
Sí, en general en Uruguay conseguir trabajo es difícil. Imagínate para una persona con sí. discapacidad, y cuando esa persona sí. además tiene una edad madura ya, sí. por ejemplo 50 sí. o más años, es súper complicado. Y los números hablan por sí solos. Redondeando, en Uruguay se piensa que existen unos 300.000 discapacitados, respondiendo a la proyección internacional que habla de un 10% de la población uh-huh. tiene alguna discapacidad. De esos 300.000, solo trabajarían unos 50.000, y hay otras 50.000 pensiones por invalidez. En muchos casos, quienes tienen pensión también trabajan. Es decir, que una inmensa mayoría de los discapacitados no tiene protección laboral ni de pensión, según los datos que maneja MONAMI, que es el Movimiento Nacional de Recuperación del Minusválido.
200.000 serían, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. Recordemos que, como decíamos al principio, el 84% de los discapacitados está desempleado, según números de la Comisión Nacional del Discapacitado. En el próximo bloque seguiremos conociendo el trabajo de MONAMI y de otra ONG que se ocupa de este tema, OMPLI, la Organización Nacional Pro Laboral del Lisiado.
Preguntas algunas de la audiencia, gente, por ejemplo, que pregunta si la depresión se considera una discapacidad. Eso en realidad te lo debe decir un médico, o en todo caso la consulta son Sofía, y es quien lo consulta, tiene que hacerse, por ejemplo, a nivel del BPS aquí en Uruguay.
En el salario público hay temas de jubilación y eso, claro. Sí que se pueden arreglar, la verdad no lo tengo bien cubierto.
Después un oyente que se llamó desde la curva de Maroña, dice que tiene 35 años, un pinzamiento de columna, hernia de disco, y eso en realidad la tarea que hacía era de esfuerzo, lo dejó fuera del trabajo y en realidad no se puede jubilar por incapacidad porque su problema legalmente está considerado como discapacidad parcial.
Mauricio. Todos temas muy complicados. Los llamados para el ingreso de personas discapacitadas al Estado seguramente se multiplicarán en los próximos meses. Es que la reglamentación de la ley de 1989, que se concretó hace un mes, terminó de consolidar que el 4% de las vacantes deban cubrirse con personas minusválidas, y según adelantó el presidente de la Comisión del Discapacitado, Alberto de la Gata, la Oficina Nacional del Servicio Civil ahora está controlando este tema. Por estos días se están preparando llamados varios entes. Para poder postularse, las personas deben anotarse en las bolsas de trabajo que tiene la Comisión del Discapacitado, donde se relevan las potencialidades de los candidatos, además de recomendarle planes de rehabilitación en caso que no lo hayan hecho antes. Justamente la rehabilitación es un escollo para muchos discapacitados. Jorge Sosa es ciego y dirige MONAMI. Para él, la rehabilitación es aún poco accesible en muchos puntos del país.
En el interior, por ejemplo, lo que me compete a mí, personas ciegas tienen muy pocas posibilidades de rehabilitarse. O sea que, por ejemplo, desde Artigas tiene que bajar a Montevideo, desde Rivera a Montevideo, de Cerro Largo a Montevideo, de puntos muy lejanos. Y hay personas que pasan por la vida, personas ciegas, y con algún otro tipo de discapacidad sin pena ni gloria, sin tener posibilidades, aunque sea de tener una silla de ruedas, un par de bastones canadienses. Eso lo hemos vivido también en la práctica que hace MONAMI, rehabilitación con base en la comunidad, que ahí es donde apunta MONAMI desde sus comienzos en la vida institucional.
Mauri, dos preguntas pues llegan por el 095-000-810, dos preguntas de la misma persona. Una es si le puedes dar los datos de MONAMI.
Sí, se los debo, pero en el informe de internet van a estar.
Bueno, y la segunda pregunta es sí. ¿Cuándo va a subir el informe de internet?
Esta misma tarde, y ahí van a estar todos los datos con links a la ley y a las páginas de estas organizaciones.
Bien.
Rehabilitación con base en la comunidad, nos decía recién Jorge Sosa, y así se define el trabajo que realiza el MONAMI y otras instituciones. Supone establecer un plan de acción con cada discapacitado y desarrollarlo en el lugar donde vive, interactuando con la familia. En ese sentido, MONAMI prepara proyectos para 6 puntos del país como forma de facilitar el acceso a esta capacitación, la primera que debe realizar un discapacitado para poder aspirar a un empleo.
Para mí es elemental que la gente sepa que el 90% de las personas con discapacidad en el departamento de Montevideo no están institucionalizadas, no están en ninguna institución. Ese también es donde tenemos que salir de antemano y partir en el rescate de esas personas también, que salgan de sus hogares, que sus familias las saquen.
Monami trabaja con varios talleres en Montevideo y tiene sedes en la calle Polier y en Camino Castro, en el Prado. Tras enseñarles prácticas cotidianas, como la higiene personal, sentarse a la mesa y comer en caso que lo necesiten, los discapacitados participan de talleres de dibujo, pintura, fotografía y otras disciplinas artísticas como forma de ir desarrollando capacidades. Luego hay una segunda etapa donde ya se desarrollan actividades productivas en panadería y en el cultivo de hidroponía, que es una actividad que están desarrollando mucho en Monami. Ana María Fossati explicó cuál es el paradigma con el que trabajan.
El nuevo paradigma es internacional sobre discapacidad, que no es minusvalía, sino es funcionamiento. La nueva clasificación internacional de funcionamiento mide cómo funciona cualquier ser normal o con discapacidad, ¿no? Y usted, por ejemplo, si usted lo mide a Beethoven como músico, creo que va a decir que tiene un buen funcionamiento, ¿no? Aunque no oyera, aunque fuera sordo, ¿verdad? Y si nosotros lo que queremos es que todas las personas funcionen adecuadamente de acuerdo a sus capacidades, superando sus límites, tenemos que cambiar también el enfoque de las políticas sociales. No es solamente darle un dinerito por el menoscabo, es rehabilitar a esas personas al máximo de potencialidad.
La Organización Nacional Pro Laboral del Lisiado, OMPLI, trabaja hace 30 años con discapacitados motrices, perdón. Tiene 4 áreas principales de actividad: un taller de imprenta, uno de encuadernación, una lavandería industrial y un taller metalúrgico ortopédico. En este último reparan sillas de rueda y elaboran distintos equipamientos para discapacitados. Los talleres de OMPLI emplean a unos 50 minusválidos. En 2007 se cumplen los 25 años del accidente que dejó en silla de ruedas al actual vicepresidente de OMPLI, Jorge Reyes. Hoy tiene 47 años y trabaja en la lavandería y el taller metalúrgico de la ONG. Él destacó que en estos 25 años hubo cambios positivos en la percepción y el trabajo con la discapacidad.
En algún caso cambió. Creo que hay otra política, hay otra idea. Se ve a la persona con discapacidad de otro modo. Yo creo que ya no es el pobrecito que hay que sacarlo a la vereda, que es la persona que intenta salir, integrarse. La Intendencia de Montevideo en los últimos 10 años ha hecho mucho para eso. Y falta hacer mucho más, pero se ha hecho mucho. Pero ha habido un cambio, sin duda, sustancial. Lento. Es un proceso lento. Pero va cambiando. Va cambiando. Hoy el Banco de Seguro del Estado, hoy las jubilaciones, se las otorgan a personas que tienen accidentes, pero cuando no tiene más remedio que jubilarse, al que puede trabajar, tratan de insertarlo en el trabajo que es por lo que tanto hemos luchado.
Hay un dato que decía uno de los entrevistados: el 90% no estaban institucionalizados, ¿no? Ese es un dato que me parece súper importante, en realidad.
Porque además no cubren el primer paso, que es para comenzar a reinsertarse, rehabilitarse y poder inscribirse en alguna lista de una bolsa de trabajo.
Y aparte la interacción es mucho menor, ¿no? Al no estar institucionalizado, y eso siempre colabora en contra, ¿no?
Es aquello de que la discapacidad era un fenómeno que se daba mucho más antes, ¿no? Que el discapacitado era una realidad oculta dentro de la casa.
Ahí está.
Mira, mensajes que llegan del interior. Hugo de San José nos pregunta si el llamado para cubrir esos cargos, no sé si ya se ha efectuado, sí, Hugo, se efectuó.
Y otros, durante el año pasado.
Claro, y otros oyentes que desde el interior, por ejemplo, dicen que en Minas en realidad no tienen muchas posibilidades los discapacitados, a veces con temas que tienen que ver con el transporte y demás.
Por ejemplo, hasta ahora el único llamado nacional que hubo desde el 2005, que es lo que estamos un poco hablando, fue el de OCE. Es decir, los otros han sido solo para Montevideo.
Sí, de eso nosotros, de hecho, habíamos hablado este año cuando decíamos del montón de llamados que se hacía a concursos de la administración pública. Muchos de ellos eran para cubrir en Montevideo. Incluso cuando empezó aquel debate, ¿se acuerdan?, sobre el tema de las guarderías dentro de la administración pública, la mayoría de esas guarderías que las financiaba el Estado también financiaba a los funcionarios, o era un beneficio para los funcionarios de Montevideo y no para los del
Interior. Otro tema que también se aludió acá es el centralismo clásico, ¿no? Que no es solamente en el tema de la discapacidad, sino en varios otros. Gente que para hacer rehabilitaciones, creo que era una persona ciega que tenía el problema, tenía que venir a desarrollar algo en Montevideo. Bueno, de esas cosas, miles, ¿no? Y la vemos no solamente en la discapacidad.
Sí, los servicios están todos en Montevideo.
Todo, para estudiar tenía que venir a Montevideo.
Y de ahí más todo. Jorge Reyes y todos los que trabajan con la discapacidad afirman, claro, que queda mucho por hacer. En la actualidad hay una preocupación central, por ejemplo, en el caso de OMPLI. Esta organización trabaja en lo que se llaman talleres de producción protegida, que según Reyes perdieron todas las exoneraciones tributarias el 1 de julio con la entrada en vigencia de la reforma tributaria. Los talleres protegidos deben autofinanciarse para funcionar y no reciben un aporte económico del Estado. Reyes llamó la atención sobre las diferencias entre estos emprendimientos y una empresa convencional.
Evidentemente la producción no es la misma que si tenés el mejor trabajador convencional, ¿no? Queda totalmente en desigualdad de oportunidades y de posibilidades enfrente al taller convencional, que tiene el mejor trabajador, le va a exigir todo lo que tenga que exigirle y le está pagando lo mismo que paga un taller protegido y lo está clasificando en su categoría igual que un taller protegido, que no puede hacer ni la tercera o cuarta parte de lo que hace la empresa convencional. Esos son los elementos más fuertes que tenemos para decir que el taller protegido de producción o de producción protegida, como se llama ahora, se encuentra en este momento en las peores condiciones de funcionamiento y mantenimiento del taller que existió en el país.
La tributación actual, es decir, desde que rige la reforma tributaria, no es sostenible para OMPLI.
Hoy por hoy yo te diría que la lavandería está trabajando porque viene por inercia. Pero si vamos a los números reales que factura, tenemos que cerrar la lavandería. La imprenta no sé hasta cuándo podrá solventar ese tipo de costos. Y los talleres de OMPLI, no es que cada taller se autofinancie. Son un conjunto de talleres que todos se autofinancian. Cuando no marcha uno, el otro lo subvenciona y así. Pero cuando todo empieza a marchar mal, cuando estás tributando como cualquier empresa, cuando estás cobrando IVA igual que cualquier empresa, ¿cómo haces para hacer la formación profesional, darle el trabajo a la gente con discapacidad dentro del taller protegido si no tenés ningún tipo de facilidad para seguirlo logrando? Si es que quisieron poner un incentivo al taller protegido, créeme que no lo lograron.
En el primer bloque mencionamos la ley elaborada por Ruperto Olón que avanza en el Parlamento. Esta norma amplía la protección de los discapacitados y, entre otras cosas, regula la actividad de los talleres de producción protegida, recogiendo una iniciativa del diputado del Movimiento de Participación Popular, Pablo Álvarez. La ley ya cuenta con media sanción del Senado e ingresó en la Comisión de Población de Diputados. El diputado Álvarez aclaró que esa ley equipara los talleres de producción protegida con las cooperativas sociales, exoneradas de IVA y de aportes patronales. Así recuperarían las ventajas tributarias que les permiten funcionar. El diputado del MPP dijo que está el compromiso de trabajar rápidamente en la aprobación y que el equipo económico está de acuerdo. Ahora resta ver si los tiempos políticos coinciden con la urgencia que planteó Reyes.
Sí, ojalá. Ojalá, ojalá, porque si no es la lavandería, no sé cuánto tiempo va a durar.
Y emplea 50 personas. Y si talleres como ese hay muchos, ¿no?
Por eso.
Gracias, Mauricio. Buen informe.
A ustedes.